COPE Euskadi.
Estar informado.
24 horas faltan para que arranque la campaña electoral de los comicios vascos más reñidos entre el PNV y H. Bildu. Empate técnico, victoria por la mínima, de uno, de otro. Es lo que dan las distintas encuestas, mientras aún pueden llamar a tu puerta para entregarte la notificación de mesa electoral, porque aún no se han cubierto todas las necesidades. Para el 21 de abril, los candidatos se afanan en multiplicar sus mítines. El viernes vendrá al País Vasco Feijóo. Y el sábado, Sánchez y Yolanda Díaz. Tienen que poner toda la carne en el asador para ser decisivos en el Parlamento Vasco, el único que reparte 25 escaños por igual en cada uno de los tres territorios, con independencia de la población desigual que tienen. Hoy el candidato del PP al Lendakari, Javier de Andrés, advierte de que PNV y H. Bildu son dos marcas del mismo producto y pone en duda a quién apoyarán los socialistas.
Pero yo creo que en esto estamos, Andueza y yo tenemos una cosa en común, y es que ninguno de los dos sabemos qué va a hacer Andueza después de las elecciones.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna. De Andrés intervenía en Bilbao acompañado del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el candidato del PNV al Lendakari, Manuel Pradales, hacía lo propio junto al líder del partido, Andoni Ortúzar. Su afán, mejorar la pésima percepción que tiene la ciudadanía de la gestión de Osakidetza y vincular a EH Bildu con la incertidumbre.
En estas elecciones hay mucho en juego. Nos jugamos avanzar o retroceder en bienestar y en calidad de vida en Euskadi. Hemos de decidir entre experiencia y gestión, o experimentación, ocurrencias e incertidumbre.
Para el candidato socialista Lendakari, Eneko Andueza, la batalla es, como hemos escuchado, garantizar que no apoyará a Bildu ante su papel de bisagra y tras lo acontecido en Pamplona. Se quiere erigir en la garantía de políticas progresistas en el futuro gobierno vasco.
Con un partido socialista más fuerte en Euskadi, tenemos garantizadas las políticas que piensen en los problemas reales de la ciudadanía para darles solución. Con un partido socialista fuerte en el gobierno, habrá políticas progresistas.
Hay que mirar ya sí o sí a la campaña electoral, que arranca mañana a las 12 de la noche, pero la imagen del día hoy es la del pastoreo, la del corte del queso de Idiazabal y la del papel de los pueblos. Enseguida te llevo a uno de ellos, a Ordizia. Antes, nos asomamos a las carreteras. Aún hay que prestar atención a la A15 en Urnieta, donde se ultiman las labores para retirar el camión volcado esta mañana. A ver el tiempo. Mañana nos espera un nuevo ascenso de las temperaturas, que situarán las máximas por encima de los 20 grados. En puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el interior de la misma, llegarán a superar los 25 grados. Tiempo soleado con algunas nubes altas que a ratos pueden llegar a velar el cielo. A partir de la tarde también aparecerán nubes medias más compactas, pero el viento soplará del sur con rachas fuertes. Por la tarde puede soplar la brisa en la costa. Los termómetros ahora nos dejan 17 grados en Vitoria, 22 en Bilbao y 21 en San Sebastián y Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sí, Ordizia celebra este 3 de abril el Artzain Eguna, una jornada festiva plagada de actividades que homenajean al pastor vasco y que incluye el tradicional corte del queso joven Idiazabal, que este año ha protagonizado el chef Edorta Lamo del restaurante Arrea. Un día muy especial, según nos ha contado en COPE Euskadi, este a la vez con estrella Michelin, para quien el queso Idiazabal es olor a pueblo, a tradición y a cultura vasca.
Pura herria de Usaña Adela, ¿no? Que ese es el olor de nuestro pueblo, ¿no? Que es algo que representa, pues, nuestro pueblo, nuestra tradición, nuestra cultura, y es ese sabor de leche vieja, ¿no? De oveja, de esos cuajos artesanos. Y bueno, a nivel organoléptico, pues esa acidez ligera, ¿no? Ese picante que está por ahí atrás escondido. Bueno, a nivel de textura, ¿no? Ese queso terso, pero es muy, muy, muy cremoso. Bueno, para mí es un producto fetiche y un producto bien, ¿no? Que tenemos la suerte que nos rodea.
Un producto que con esas indicaciones hay que probar. También se ha homenajeado a la Artzain Eskola Gomiztegi, ubicada en Aránzazu, por su formación a las nuevas generaciones de pastores. En COPE Euskadi, su coordinadora, Ane García Andía, nos ha confesado que la coyuntura actual, con una rentabilidad en las explotaciones tan ajustada, no es fácil despertar nuevas vocaciones. Por eso, un día como hoy, el Artzain Eguna es importante para concienciar a la sociedad sobre este oficio.
Bueno, yo creo que es muy importante en tanto en cuanto se visibiliza, ¿no?, esta labor, pero sobre todo creo que es importante, pues eso, acercar al resto de la sociedad, porque quizás hay cada vez una mayor desvinculación, ¿no?, del sector primaria con respecto al resto de la sociedad. que realmente esto no se quede en algo folclórico, sino que sea un apoyo real y que genere un cambio también en nuestras formas de consumo, ¿no?, y de ver el sector en sí mismo.
Y como es tradición, 1.500 ovejas han atravesado el casco histórico de Ordizia, simbolizando la antigua trashumancia en un día soleado y festivo. Pues nada, de ambiente festivo por la falta de unanimidad en la firma de prórroga del contrato relevo del personal laboral fijo de la Administración Vasca. Desde mañana, quien cumpla los requisitos de jubilación parcial podrá acogerse al acuerdo que otro año más se ha ceñido al Gobierno Vasco y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. La medida permitirá a unos 700 trabajadores reducir su jornada a un 50% y que un nuevo empleado cubra el resto. Se fomenta y rejuvenece el empleo y hay transmisión de conocimiento, celebra UGT, quien señala que el reto es, como también lo hace Comisiones Obreras, abarcar a todo el personal de la Administración, algo que se negocia en Madrid porque es legislación estatal. A la firma no han acudido ELA y LAB, sindicatos mayoritarios de la función pública, porque no había mejoras. Desde ELA, Igor Eizaguirre señala que el contrato relevo no es materia a negociar, sino un derecho recogido ya en varios acuerdos que debe prorrogarse de forma automática y someterse a diálogo solo si hay avances.
Los acuerdos de mesa general y los convenios ya garantizan que se tiene que aplicar, no hay que hacer un nuevo acuerdo. Entonces, para nosotros debería haber sido la aplicación desde el 1 de enero del 2024 para todos y todas los trabajadores que están en esta situación. Y si se quiere hacer un nuevo acuerdo, tendrá que ser mejorando lo que está. Y el gobierno no tenía voluntad de mejorar lo que está. Entonces, nosotros entendíamos que para lo que está, que es aplicar la ley, que lo aplique y punto, que es lo que tiene que hacer.
Es una lectura dispara la de los sindicatos firmantes, explica la estrategia utilizada para desgastar al Gobierno Vasco, denuncia el viceconsejero de Función Pública, José María Armentia Macazaga.
Dan prioridad, en muchos casos, a utilizar los contenidos de la negociación para desgastar al Gobierno o, en su caso, como arma política contra el Gobierno.
¿Sabes de dónde viene el zurito que se bebe en Euskadi? La historia se remonta a la década de los años 60 del siglo XX y tiene raíces andaluzas, porque el origen de su nombre está relacionado con una saga de toreros cordobeses. El torero Gabriel de la Haba representa la tercera generación de la dinastía de los zuritos. Su hijo Gabriel nos ha contado en Cope Euskadi que el origen de este apodo, por el que se les conoce todavía hoy en Córdoba, se remonta a su bisabuelo Manuel de la Haba en el siglo XIX.
Esto viene del siglo XIX, del abuelo de mi padre, don Manuel de la Haba. Entonces trabajaban en la fragua, manejaban elementos metales que en determinado momento estaban incandescentes, y manejando un metal se lo acercó a la cara de forma accidental y se quemó la parte de la ceja. Bueno, pues a partir de ahí se le quedó como un cerco parecido al que tienen los palomos zuritos en el ojo. Le llamaron zurito ese día y hasta hoy pues aquí estamos.
A partir de este apodo, algunas historias apuntan a una peña taurina donostiarra aficionada a Gabriel de la Haba zurito como los artífices de dar nombre a esta bebida, que preferían a la caña cuando estaban de chiquiteo. Zurito, un nombre que se popularizó en San Sebastián y que después se ha extendido a todo Euskadi, Navarra e incluso La Rioja. Vitoria, 1813, la ciudad da nombre a la batalla que en junio de ese año acabó con la ocupación francesa, un hecho histórico trascendental que quiere recordar el mercado napoleónico este fin de semana, que celebra su 12ª edición, esta vez con un tiempo veraniego, tras llevar años de lluvia y hasta nieve. Con las previsiones meteorológicas a favor, 130 puestos de artesanía y gastronomía levantarán campamento en el Parque Arriaga en Lacua, y lo mismo harán las tropas francesas, que a las 6 de la tarde del viernes dispararán su cañón a modo de inauguración. A partir de ahí, teatro, pasacalles, talleres y recreaciones históricas. Este año, con el Rincón de la Historia como novedad, una carpa en la que historiadores de la ciudad nos explicarán el significado del monumento a la batalla de Vitoria. Tienes toda la información en la web de COPE País Vasco. Y te hablamos de Merche. Una de las artistas más destacadas del panorama musical español, con numerosos discos de platino, de oro, nominación a los Latin Grammys y muchos premios más, que presenta su gira 20 aniversario deluxe, un concierto con todos sus éxitos, es el que ofrecerá el día 19 en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Con ella hemos hablado, también puedes escuchar la entrevista en la web de COPE País Vasco. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Lo que disfruta la gente de la vida, a ver.